Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Hay que hacer dinero porque voy a hacer las tetas, mi amor, este año. No, no puedo seguir poniéndome dos chapas de fone que mira, me las quito, me las pongo, me las quito, me las pongo. Hola, buenos días si me estás viendo de día. Buenas noches si me estás viendo de noche. Para mí es un placer y un honor compartir con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Sid Marie Fleming y estoy aquí. Yo sabía que ya se iba a reír. Oye, bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Drux. Si me sigues, se está meando de la risa. Me sigues en las redes sociales como Druxilla Divine Carter. Sabes que me consigues en Facebook, en fanpage, Twitter. No, mentira, en Twitter es a Titi Drux, aunque no me gusta mucho tuitear ni nada de eso, porque esa parte como que, no sé si ustedes lo ven así, pero yo lo veo como más político. En, por lo menos en Puerto Rico, los chismosos son los que tuitean ahí, son los políticos, ¿verdad que sí? Pero, ay, si me quieres, ¿verdad? Buscar las tacitas, las camisitas y todas las cositas, ¿verdad? De Titi Drux, si no vayas a Toys R Us, vas a ir a la dirección que va a poner Gaby en pantalla, teesprings.com/stores/Druxilla, ahí hay alguna mercancía que queda todavía. Se supone que yo cambie esa mercancía hace más de un mes, pero sigo comiendo mierda y no lo he hecho. ¡Nada! ¡Ay! Agradecida de que te suscribas a este canal o al podcast y lo compartas. Es bien importante que lo compartas, y si por casualidad a veces me dejas comentarios y no te los contesto en el momento, por lo menos te doy un like, porque es que es mucho. Y entonces tengo que estar como que bien borracha para poderme a contestar, ¿verdad? Los mensajes. Ahora sí, mira, en el episodio de hoy es un episodio importante. Número uno, porque sé que los temas que voy a tocar con la invitada son temas que actualmente yo no he tocado aquí, que no los sigo mucho, pero me gusta ser educativa y que la gente hable como tiene que hablar, transparente como son las cosas. Y ustedes saben que yo, bien raro que hable de política, pero hoy vamos a hablar de política, de revoluce, de todas esas cosas que a ustedes les gustan, no tanto de artista. Aunque ya sabe cosas de artista conmigo, Sandra Rodríguez Coto Perruschi. ¿Cómo tú estás? Igual, mi amor.
Gracias por la invitación.
Tú sabes que estaba loca por invitarte, porque hay temas que yo desconozco. Que tú me puedes dar luz y la gente que me sigue, que no está acostumbrada a ese tipo de temas, puede tener otra visión. Pues la gente es bien pasional, especialmente en Puerto Rico. Para los que no conocen, que yo sé que hay mucha gente que la conoce. Sandra, ¿tú eres qué? Periodista, relacionista público, abogado, ¿qué tú eres?
Yo soy puertorriqueña, eso es lo primero.
Eso es lo primero, ok.
Eso es lo primero. Soy amiga tuya, para la gente que no lo sabe, somos amigos y te admiro.
Uf, hace
y te quiero un montón.
Igual,
años,
mi amor,
igual
tú sabes que
también.
Sí, a Gaby.
Nos conocemos hace muchos años y trabajamos incluso hasta juntos. Y Gaby, por ahí yo también le miraba las batatas.
Sí,
a Gaby.
Sí, Gaby tiene una. Sí, por ahí está Gaby. Gaby, ponchate para darle. Ponchate ahí para que la gente te vea. Mira, ahí está Gaby. Ese es Gaby, señores.
Sí, pero yo soy comunicadora, soy periodista. Esa es mi vocación de vida, siempre he sido periodista. He trabajado también como relacionista, soy relacionista preparada, también educada en relaciones públicas. Soy escritora, tengo mis blogs hace muchos años, hago análisis político, análisis de noticias y más que nada hago investigaciones. Es lo que me he estado
Yo te conocí hace muchos años, cuando yo empecé en este negocio, ya tú estabas, hello. Pero comenzamos a hablar un poquito más para la época 2011, 12, 13, por ahí, uh-huh. Cuando estaba Idol Puerto Rico, Topi estaba en Guapa, que en paz descanse. Antes de Topi, tú ya tú tenías, porque tú eres relacionista público también, tú tenías otras cuentas.
Lo que pasa es que yo estuve de periodista activa desde que empecé a trabajar en el... Hace un montón de años.
Okay.
Voy a decirlo, me voy a tirar para atrás.
Pero años.
Desde que era estudiante universitaria en el 89.
Así okay.
Que siempre fui periodista hasta el año 2004. En el 2004 me fui, hice una compañía de relaciones públicas con otro periodista y me dediqué a hacer asesoramiento a clientes corporativos privados. Casi todos eran bufetes de abogados, compañías, Fortune 500, compañías uh-huh. que venían de Estados Unidos, ese tipo de cosas. Y hacía mucho adiestramiento, daba talleres a bufetes de abogados, a los jueces del Supremo, tú sabes, ese tipo de cosas. Pero la sangre llama, como digo yo, la tinta. Yo volví a escribir en el año 2010 y seguí, ¿verdad? Compaginando un poco, combinando el trabajo de relaciones públicas con el trabajo de columnista, porque empecé de columnista, después volví a la radio uh-huh. porque me llamaron, empecé en Kaku otra vez, hacer este análisis político. Y pues poco a poco empecé ahí hasta que me llaman de Guapa. Me reactivé de lleno y empecé a ayudar a producir dos de los programas que lanzaron.
¿Será la primera vez que hacía algo con artistas como tal o no?
No.
¿Ya venías escribiendo?
Lo que pasa es que hace muchos años, por ejemplo, cuando yo empecé que era estudiante, había trabajado en Univision. Yo trabajé en el show de Cristina, en el show de Noche de Gigantes con Don Francisco hace muchos años. También fui reportera de espectáculos hace muchos años.
O sea, ya estaba acostumbrada a los artistas, sí, a la vida artística.
Tengo algunos
claro.
que son amigos. Pero cuando estaba en Guapa Televisión, pues obviamente ahí es que entro con el proyecto y Topi, yo terminé produciendo a Topi, que no fue para eso que yo iba. Y estuve con él en lo que lanzamos ese proyecto y después me fui con Normando Valentín. Así que, pues sí, estuve un poco en ese ámbito.
Tú hasta, recuerdo, hasta le buscabas en el corre-corre el perfume a Topi, porque Topi sí. olía siempre bien rico.
Porque yo le escribí todo lo que Topi decía en cámara. Él, yo se lo decía al oído.
Okay.
Él todo lo redactaba, yo lo investigaba y le decía a Topi, tienes que decir esto. Era como él, la que le hablaba.
Okay.
Era la voz detrás de Topi. Entonces, pues, producía eso y producía también las investigaciones.
Es como en Guapa, que el guitarreño no existe, es Hilda Santini por una cosita.
Qué mala.
Algo así. Ajá, y entonces seguimos con Topi.
Y estuve ahí, y entonces con Normando le hacía las investigaciones también como productora.
Okay.
Cuando lanzó el proyecto Ahí Está la Verdad, que de hecho ese nombre me lo inventé yo. Este nombre fue
¡mira!
Así, es verdad, es la realidad.
¿Y no te molesta que lo esté usando?
No, para nada, okay. Porque no, yo soy, fue un trabajo en equipo, ahí estaba Otto Oppenheimer, estaba él, habíamos un grupo, yo le dejaba trabajé un tiempo, le dejé los temas a investigar y después dije...
Ahorita mencionaste el 89, porque el 89 todavía estabas estudiando o ya estabas haciendo cositas.
Yo estaba estudiando, me gradué en el 92. Okay. Pero yo trabajé desde estudiante.
Ok, a mí me encanta, de uno de mis años favoritos son el 87 y el 89. ¿Qué recuerdas que hayas cambiado tu perspectiva de vida en el 89? ¿Alguna noticia? Hubo muchas.
Es que hubo tanta cosa. En el 89 yo conseguí mi primer trabajo.
Ok.
En el canal 47.
Yo creo que
Telemundo.
Se fue la. Yo no soy muy política, pero yo hice un trabajo para. Yo estoy en la Escuela Central de Artes Visuales. Uh-huh. Hice un trabajo de arte y yo no sé por qué tuve que coger el tema del plebiscito. ¿Había algo del plebiscito en esa época?
Lo que pasa es que en ese año yo no estaba en Puerto Rico, yo estaba en Estados Unidos.
Ok.
Yo trabajaba en Nueva York en ese momento y era estudiante en la universidad. Y entonces trabajé en aquel momento en el canal 47.
Con más razón tienes que tener alguna anécdota brutal del 89.
Sí, tengo muchas cosas, pero algunas tengo que reservármelas.
Oye, musicalmente era un año muy bueno.
Sí, porque
también hubo mucho cambio.
Hubo un cambio. Yo siempre he sido medio rockera. Uh-huh. O sea, me gustaba el rock en esa época.
¿Qué tipo de rock suave? No,
me gusta mucho el New Wave, me gusta el New Wave. Okay. Yo era de Duran Duran.
Ok.
Me gustaba, yo era y soy fanática
de tú eres Londres, el Duran Duran, ese tipo de grupo.
Duran Duran. Spandau Ballet, toda esa época me encantaba.
The Cars,
sí.
Simple Mind,
pero también americanos, Bon Jovi. De hecho, yo entrevisté a Bon Jovi en una ocasión cuando era estudiante.
En aquella época, como estaba bien pegado.
Igual que a Simply Red también los entrevisté. No, yo entrevisté un montón de gente siendo estudiante. La primera persona que yo entrevisté fue a la doctora Coello, cuando era cirujano general. Mira, en un periódico que yo trabajaba en la universidad, que era en inglés y en español. Black Boys, carta boricua, mira qué fuerte.
Ella se ve, ya que la has conocido, ella se ve bien fuerte.
Es muy simpática. Y
pero
al día de hoy mantenemos la amistad, ¿sabes?
Pero es como una persona recta. O sea, te dije que esto va aquí, ahí va.
Sí.
No me lo puedes mover.
Uno, con los años, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de entrevistar desde el deambulante hasta presidentes de países, de muchas naciones. He cubierto elecciones, trabajos internacionales, fui corresponsal, he sido corresponsal en muchos países. Y a mí, si tú me preguntas a mí quién ha sido la persona más interesante, yo no te puedo decir. Porque para mí, no necesariamente el famoso o el político famoso ha sido la persona que me ha impactado. A veces es un ser humano común y corriente, por decirlo así.
¿Y quién ha sido el menos interesante?
Varios políticos del patio.
Debe de haber alguien que tú dices, ay, Dios mío.
Sí. Mira, yo siempre tenía este lío de entrevistar a don Luis A. Ferré.
Ok.
Ay, yo voy a decirlo.
Sí,
yo
sí.
Detestaba entrevistar a don Luis A. Ferré porque siempre me decían, manda a la nena, cuando yo era una nena en el Nuevo Día. Y yo decía, pero ¿y qué yo le voy a preguntar a este señor? Porque todos los años él me mandaba a llamar para que yo le hiciera la entrevista del cumpleaños. Y yo decía, pero si este señor se murió y nadie se lo ha dicho. Uh-huh. Y yo le decía, usted no va a ver nunca la estadidad.
¿Y entonces, con Teodi te llevaba?
Sí, súper bien.
Teodi, Teodi es divina.
Pero yo creo que don Luis le encantaba porque yo le cuestionaba. Yo le decía, usted nunca va a ver la estadidad porque usted no se rinde.
¿Y entonces, qué te decía? Decía? Pues yo eso no lo escuché en aquel momento. ¿Qué él te decía?
él decía, no, uno no puede rendirse. Él era súper estadista. Así okay. Que bueno, obviamente fundó el Partido Nuevo Progresista. La última entrevista que él dio, obviamente, la hice yo. Y fue una entrevista bien impactante para mí. Porque en esa ocasión fuimos a la casa de él en San Patricio y la entrevista duró como 4 horas. Y él me llevó, él me tocó el piano y me llevó a diferentes partes de la casa y me enseñó un árbol que él había sembrado en el mismo centro del patio. Y me dice, ¿tú ves ese árbol? Y yo dije, sí. Y me dijo, eso yo lo busqué en Washington y lo sembré ahí para que cuando ya yo no esté, Teodi lo vea y se acuerde de mí. Y yo me quedé sorprendida porque él nunca había hablado de eso. En tantos años, yo entrevistándolo todos los años. Y yo le dije, ¿por qué usted está diciendo eso? Y él me dice, porque uno es energía, la energía nunca muere, la energía se transforma. Claro. Entonces, cuando él murió, yo escribí una columna narrando mis anécdotas de cómo habían sido todos estos años con él y todas estas discusiones y peleas amistosas que teníamos. Y él siempre me llamaba y yo le hacía chistes y terminábamos riéndonos. Y la titulé así, la energía nunca muere, la energía se transforma.
¿Y cómo tú tomaste eso? Porque ahora mismo yo te he visto peleando con Ricky, con Rosselló, o sea, con muchos de los PNP. Tienes ahí una persona que era, bien, bueno, fundó el partido, pero entonces te dijo algo bonito, chévere. ¿Cómo tú compaginas esa pelea que tú siempre tienes con ellos?
La pelea,
¿suave separarlo?
Lo que pasa es que mi pelea no es con el PNP. Mi pelea es con los corruptos y siempre ha sido así.
¿Dónde es más corrupto, los PNP o los populares?
Son iguales. Fíjate que no lo pensé.
Ok, son iguales
de corruptos. Claro, el PNP en los últimos años, pues el nivel de corrupción ha sido muy alta. Y a mí me tocó investigar bajo Pedro Rosselló González los actos de corrupción en ese gobierno. Yo en ese momento estaba en la unidad de investigación del Nuevo Día y coincidió con un momento donde a Pedro Rosselló le molestó y canceló todas las pautas publicitarias en el Nuevo Día y ahí empezó la guerra. Y yo recuerdo que fue por 4 periodistas. Nosotros nos investigaron a nivel personal, la Hacienda, todo eso. Años después, don Pedro Rosselló inauguró una biblioteca en la Universidad del Turabo y me invitó. Entonces me hicieron una invitación. Yo dije, bueno, si él quiere que yo vaya, que me invite personalmente, porque yo no creía que era verdad. Y él me llamó. Y yo fui la keynote speaker y hablé con él y dije, mire, yo no tengo ningún problema personal con los políticos, ellos son los que se lo echan y los fanáticos se lo echan personal. El problema que yo tengo es con los que son corruptos y les roban al pueblo. Y con el caso del PNP me ha tocado cubrir el PNP, porque en aquel momento, pues obviamente cubría lo que era el gobierno de Rosselló y después, más recientemente, con la situación de Ricky, a quien conocí y fuimos incluso compañeros en un panel en el programa de radio, Ricky Rosselló y yo, increíblemente.
¿Y cómo fue la dinámica?
Súper chévere. Cuando éramos compañeros, yo recuerdo una fiesta de Navidad en casa de Luis Dávila Colón, que es mi amigo, que todo el mundo odia a Luis Dávila Colón, y yo pues lo considero amigo.
¡Ay,
el cuento
divino!
Sí. Y estábamos en esta fiesta de Navidad, yo fui con Katherine Angueira, que es mi gran amiga, y entonces fuimos las dos juntas, y entonces Ricky se me para al lado y se quiere tomar una foto conmigo, y al otro lado se me para Elías Sánchez. Entonces Katherine Angueira me dice, quítate del medio porque cuando estos los arresten, esta foto la van a usar.
Ahora sí, sí.
Y yo me quedé así, fría, y ahí es que me tomaron la foto. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y en esa foto también.
¿Y ellos escucharon lo que ella dijo?
Sí, ella se lo dijo de frente. Y ellos estaban allí, y ahí estaba David Bernier también, porque él estaba como panelista también en el programa en aquel momento. Y yo me quedé fría. Años después, cuando empiezo a ver lo que pasó en el gobierno, pues a mí me molestó mucho lo que pasó después del paso del huracán María. Fíjate que esto, tengo que decirlo porque mucha gente a veces no lo entiende. Yo estaba haciendo relaciones públicas y escribía mi columna. Pero yo he sido de las personas que en eso yo creo que tú y yo nos llevamos porque a mí me gusta decir las cosas de frente. Yo no soy hipócrita, yo digo las cosas como son y si no te gusta, pues pasa la página.
Brega.
No me gusta, yo nunca me vas a ver a mí haciéndote daño de espalda. ¿Sabes? Si yo te tengo que decir algo, te lo digo.
Es más funny poner a la gente como culo de frente para hacerlo de espalda, ¿no?
No, yo no sirvo para los chismes, eso no puedo. Es que no está en mi naturaleza.
¿Tú realmente fuiste la que sacaste lo del chat o hubo alguien primero que tú?
Bueno, nosotros el primero que sacó un... Pero déjame llevarte al del chat. Pero
dale.
El primero que sacó una página diciendo que había un chat, que había una información que le llama, lo tituló el WhatsApp Gate número 2, porque recuerda que antes del chat de Telegram vino un chat anterior que fue el de WhatsApp, que le costó el puesto al que era presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que era un chat donde el juez presidente estaba dando órdenes políticas y él le costó hasta el título de abogado y de juez. Y entonces el primero que sacó eso fue Noticel en una nota de Oscar Serrano. Pero ese mismo día yo estuve con una de las compañeras del Centro de Periodismo Investigativo, en el cual yo no trabajo, pero nos encontramos con una serie de fuentes y vimos el chat. Y entonces sabíamos que había algo que iba a salir y yo dije, me quedé allí, la compañera que es Omaya Sosa, que había trabajado conmigo anteriormente en El Nuevo Día, yo le dije, Omaya, no te vayas, que aquí hay algo.
O sea, ¿en ese momento te pusiste a leerlo poquito a poquito o no?
Mira, no, yo vi el documento. Muchísimo. Yo vi las páginas y yo dije, yo quiero, entonces me dijeron, mañana vienes a buscarla.
¿Y cuál es el propósito de tener esas páginas?
Porque nos estaban avisando de que iba a ser algo grande y yo dije, no, hasta que yo no me vaya de aquí con el chat, no me voy.
Estamos de acuerdo de que lo que aparece en el chat, los que estaban ahí, está mal. Eso estamos de acuerdo.
Sí.
Ahora, o son estudiantes de educación continua ellos, o de capítulo 1, porque ¿a qué ser humano se le ocurre hablar de esa manera que está mal en un chat?
Okay, pero es que
cuando tú no sabes que eso es como ahora mismo tú y yo que nos pongamos a hablar por WhatsApp y estemos pelando a fulanita o a menganito y esa conversación alguien la coja. O sea, se supone que nadie la va a coger porque es entre tú y yo, pero no sabemos.
Lo que pasa es que también el problema que hay detrás del chat, son varios problemas, pero el problema principal es que se tomaban decisiones de gobierno con gente que ni siquiera eran del gobierno, que tenían acceso ahí, uno. Y número dos, que se corroboró la teoría que yo llevaba 3 años poniendo en mis columnas de que en Puerto Rico había manipulación de los medios y que era pagado con fondos públicos. Y eso era lo que te iba a traer. Mientras yo hacía relaciones públicas, que yo hacía mis columnas, salían primero, yo estuve como 5 años de columnista en El Vocero y después me fui para Noticel. Y yo decía, algo está pasando, que yo estoy viendo cómo los medios de comunicación en Puerto Rico, entiéndase, en la parte de noticias, están cargando las noticias para un solo lado, están dejando de copiar o cubrir ciertas cosas que son importantes, y es como si estuvieran manipulando más que nunca antes. Algo está pasando que esto no es normal. Y entonces yo estudio comunicación, mi blog es sobre análisis crítico de medios, he escrito libros sobre eso. Así que yo dije, aquí esto es una estrategia de propaganda. Como relacionista, yo sé la diferencia entre lo que es periodista, relaciones públicas y propaganda. Comunicación que no es real, que es mentira. Empiezo a hacer el análisis, empiezo a hacer las columnas y a señalar con nombres y apellidos. Entonces, me convertí en un target del odio. Y era cuando las redes sociales empezaron a crecer, particularmente la red social de Twitter, que eso es horrible, porque es el epicentro del odio del país es Twitter, en la realidad.
Yo no lo uso mucho.
Y entonces, pero uno tiene, ahí están todos los políticos, uno tiene que seguir lo que dicen. Y empezaron a seguirme y atacarme, y hacerme amenazas, y a burlarse de mí, yo decía, pero ¿y estas campañas por qué? ¿Por yo solamente expresar la verdad? ¿O es que yo soy la única que me atrevo a decirlo y los demás no? Porque a mí no, ninguno puede decir que yo me he dejado comprar. A mí no me paga nadie nada, yo no lo acepto.
Y cuando te hacen esas campañas, ¿es el partido en general o tú tienes conocimiento de que es fulanita o fulanito?
Bueno, yo tenía una teoría en aquel momento, mira, porque por eso es que es importante traer este tracto. Nadie me había hecho esa pregunta y te la agradezco porque la gente no lo entiende. Yo decía, ¿qué está pasando? Porque esto no es normal. Y entonces yo decía que hay algo, que son un grupo de gente y son las mismas cuentas. Me acuerdo que hay este señor peruano, ¿cómo es que se llama él? Jorge Helguera, que yo le puse ceviche porque ese era el nombre que le puse a él. Él decía que, él me abrió hasta una página que decía, Sandra tiene cara de mona, cara de esto, cara de lo otro, whatever. Que piense lo que le da la gana. Pero yo decía, ¿por qué él me insulta? Y después yo fui atando que él tenía relaciones con una agencia de publicidad.
Okay.
Eran sectores vinculados al gobierno que no querían que le hicieran preguntas. Entonces, como ellos saben que yo no soy periodista que acepta payola, también no me pueden comprar, como a mucha gente en este país, que lo compran con un anuncio o que lo compran con auspicio. Yo prefiero decir la verdad y prefiero andar un carro viejo a estar viviendo de esclava tú sabes, por eso. Y eso pasa en Puerto Rico, por desgracia. Yo lo denuncié. Entonces, mucha gente no le gustó. Y entonces, ahí coincide con el huracán. Cuando llega el huracán, que yo empiezo a ver ¿verdad? Todo colapsó durante el huracán María. Uh-huh. Primero el huracán Irma y el huracán María. Yo quiero precisarte aquí que dos semanas antes del huracán Irma yo había escrito una columna que la titulé El colapso de las telecomunicaciones. Y yo decía, si viene un huracán, van a caerse todas las antenas. Y yo recuerdo que Sandra Torres, la presidenta de la Comisión de Telecomunicaciones, me decía, eso es mentira, ellos han invertido. Yo, no han invertido. Eso va a pasar. Y pasó cuando el huracán Irma, que toda la costa este de Puerto Rico se quedó incomunicada. Así que yo escribí una segunda columna y cuando vino María todo colapsó, más los canales de televisión, las emisoras de radio, porque muchos de los ingenieros de los canales se habían ido de Puerto Rico porque no les daban salario, buenos salarios, uh-huh. se habían ido de aquí. Entonces, cuando eso colapsa, yo estaba escuchando radio en mi casa y yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque no me puedo quedar aquí. Uh-huh. Y escuché cuando Kaku, por ejemplo, le rompieron los cristales, ya Radio Isla fue la primera en salir del aire, Noti Uno ni se diga, la única que estaba era Guapa Radio. Y al otro día por la mañana, en mi casa no pasó nada. Yo limpié el techo, moví un árbol con el carro, limpié el de la vecina de mi mamá, fui a mi casa, que es en la misma calle, y ya yo estaba desesperada. Yo dije, tengo que salir de aquí corriendo, porque no me puedo quedar aquí.
Y te llegué a escuchar, fuiste para...
Cogí, preparé una bandeja de sándwich con café y me fui para Guapa Radio. Llegué, me tardé 4 horas en llegar por las carreteras.
¿Sabes qué? Tengo un leve recuerdo de ese día, estar con mami tirada en el piso, escuchando radio, tipo 1940, sí. Porque nos fuimos para atrás.
Así fue, así fue.
Y sí recuerdo esa anécdota de que estabas eso mismo en tu casa, sí. Y que llegaste y empezaste a hablar. Si estabas cobrando o no... No, esa era lo importante, no, porque creo que mencionaste algo así.
No, nosotros vinimos a ayudar.
Lo recuerdo. Pues mira, lo recuerdo.
Y yo recuerdo que yo llamé y yo dije al aire, los periodistas que estén por ahí vengan, porque necesitamos gente, claro, que ayude. En Guapa lo que había eran 3 personas o 4
pero
personas.
Pero la anécdota de las 4 horas para llegar, sí, porque lo hiciste pasando María. Fue, sí, a los 2 días por ahí.
Exacto. Entonces me quedé allí hasta diciembre. Pero lo importante es que... De hecho, escribí un libro de eso, que se llama Bitácora de una transmisión radial, que hasta premio me gané, lo he presentado en diferentes países, porque narré lo que pasaba allí con los 70 periodistas que llegamos de voluntarios. Fuimos 70.
Sí.
Entonces, vimos de todo. Y ya desde el segundo día, ya yo sabía que lo que estaba diciendo el gobierno era mentira. Porque decían, no ha muerto nadie, todo está bien. El mismo gobernador dijo que habían muerto 8 personas nada más en las inundaciones en Toa Baja, cuando el alcalde allí se echó a llorar diciendo que no era correcto, que más de 13 personas habían muerto. Así que uno empezó a cuestionar.
Pregunta válida y para las personas que, como yo, no saben mucho de política y dicen, pero ¿por qué tal cosa? Ok, es un huracán.
Sí.
Categoría wow, porque eso fue categoría casbú.
5, casi 5.
Que trae vientos, que trae agua, que trae un montón de cosas, que las cosas vuelan, que la muerte es algo normal. ¿Por qué mentir que no hay muertes? Para una persona como yo, que yo quiero saber por qué decir que no ha pasado nada.
Porque desde el principio, y esto nos dimos cuenta el compañero periodista Jesús Rodríguez García y yo, que llegamos a lo que era el COE, vimos, de hecho vimos hasta cuando las autoridades federales llegaron por primera vez a la emisora, uh-huh, a comunicarse, y fue el segundo día, nosotros vimos que empezaron a, la idea de que iban a venir fondos federales, trataron de acaparar y controlar eso. Entonces, aquí había habido un cambio donde las oficinas regionales de emergencia, de manejo de emergencia, se habían ido, se habían puesto a nivel central y hubo una total desconexión. Eso es un lado. Lo otro que yo había dicho de las telecomunicaciones, muchos municipios eliminaron los teléfonos de línea y mantuvieron teléfonos wireless que colapsaron. Por eso es que no había comunicación ni con las alcaldías, ni con los manejos de emergencia, ni con los hospitales.
Pero adrede.
Lo que pasa es que muchos lo hicieron por... ahorrar dinero. Y si tú estás en una emergencia como esta, tú tienes que mandar emisarios a las regiones para ver quién está vivo. Y no lo quisieron hacer. Lo manejaron desde San Juan para controlar los fondos. Yo te puedo decir, yo, Sandra Rodríguez, que fui al COE, que vi al tercer día de haber abierto el COE, yo vi con estos ojos paletas de generadores y de cajas de agua que se supone que fueran para los municipios y las estaban llevando a casas de familiares de jefes de gobierno. Cuando yo voy a cuestionar, me amenazaron con que me iban a arrestar.
Imagínate.
Y ahí empezó una persecución de grandes proporciones hacia mi persona, que en mi casa la vandalizaron. Yo lo he dicho otras veces, me vandalizaron la casa, las campañas de descrédito en las redes sociales, olvídate. Entonces los mismos periodistas se creían el cuento porque muchos compañeros en los medios tienen vínculos con la gente de gobierno. En este caso era un gobierno PNP, pudo haber sido un gobierno popular.
Claro, popular.
Y entonces no lo creían hasta que con el tiempo vimos la magnitud de las muertes. Entonces yo te puedo decir, a mí se me murieron 15 personas en el huracán, directas. Okay. O familiares, o amistades, o gente que conocí. Entonces yo no podía concebir que dijeran que no habían muertos, o dijeran que eran 15 o 64, cuando todo el mundo sabe lo que estaba pasando. Después, cuando hubo una manifestación en el Capitolio, que pusieron los zapatos, ¿tú te acuerdas que la hizo Rafael Acevedo? Y ver la burla con que fueron a burlarse de los zapatos. Yo decía que algo está, esto no está bien.
Yo recuerdo que yo tengo una amiga que vive en Orlando y hicieron un recogido de muchas cosas y la enviaron para acá. Y entonces ella estaba monitoreándolo, porque lo que nosotros no veíamos, no tenía medios de comunicación, ellos lo veían allá. Y sí, ahí te lo puedo decir yo. Ella me dice a mí, en una de esas llamadas, que dentro de la investigación que ellas hicieron cuando las cosas llegaron a Puerto Rico, le dijeron que no las podían, ay Dios mío, que no las podían repartir porque había que esperar que los repartiera, no voy a decir el nombre, esta fémina.
Uh-huh. Sí, la primera dama posiblemente.
Bueno. Entonces.
No, la primera dama me dio a mí en el COE, me hizo así, me dijo, oye, deja de estar diciendo cosas negativas. Yo le dije.
¿Tú no me metiste?
No, yo le metí. No, porque está embarazada. Yo le dije, mira, pues dejen de estar diciendo mentiras, le dije yo a ella. Y los periodistas.
¡Oh! Ah, pues a mí esto no me consta, esto me lo dice una amiga, sí. Pero va de la mano. Entonces, sí. Recuerdo que yo venía a coger señal aquí en el telégrafo, porque sí, yo estoy de Carolina y yo allá no te había señal. Y entonces tengo un amigo que trabaja para ese partido, trabajaba. Y recuerdo que nos fuimos a dar unos palos aquí cerquita y como yo no soy política ni nada de eso, somos muy buenos amigos, pero ese es su trabajo, yo no me meto en eso. Y me estuvo tan raro, yo le pregunté y le dije, pero mira, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no reparten estas cosas? O sea, ¿qué quiere este señor? Él quiere convertir esto como un Cuba, o sea, un país. Y él me dijo, no es así, él es esto. Pero después, entonces...
Bueno, yo te puedo decir que muchos de los que eran fuentes mías, en su inmensa mayoría, eran estadistas. La exalcaldesa de Ponce fue de las primeras que se quejó. El alcalde de Toa Baja, que era el presidente del Senado, fue allí. O sea, muchos miembros del Partido Nuevo Progresista estaban denunciando lo que estaba pasando allí. Amén de lo que ocurrió, por ejemplo, en los pueblos del centro de la isla, Utuado, lo que pasó también en Comerío, en Barranquitas, en Orocovis. O sea, fue una situación terrible. Y en Rincón, por ejemplo, en toda el área. O sea, eso afectó todo Puerto Rico. Y después que yo empecé a ver el manejo, las preguntas que se hicieron con el manejo de los fondos, de las ayudas que llegaron, muy poca gente se atrevía a cuestionar. Y yo seguí viendo y yo decía, esto es algo que no me cuadra. ¿Qué es algo que no me cuadra? Cuando yo veo el chat, que empiezo a leer el chat, años después, ahí yo dije, espérate, ahí es que ya yo caí en cuenta.
Claro.
Que yo dije, espérate, esta era la mentalidad que estaba administrando eso, por eso pasó, y de milagro no hubo más muertes. ¿Sabes? Contabilizadas dicen que son 3.000 muertes, pero hay quien dice que son 4.645.
Tú dices que populares y PNP son iguales de corruptos. Sí. ¿Cómo se arranca esa corrupción? O sea, ¿cuál es ese punto donde a partir de aquí ya hay una seguridad de que no va a haber corrupción?
Mira, yo no sé.
Porque es que sigue pasando.
Si tú supieras que yo tengo una esperanza tan grande con la gente joven. La gente joven puertorriqueña tiene, como han vivido con la crisis durante tantos años, ¿sabes? Muchos muchachos hoy en día, mis sobrinos, gente de esa edad, 25, 30 años, o quizás más jóvenes que eso, sus padres trabajaban, por ejemplo, en una 936, se quedaron sin trabajo. Los que no se fueron, pues vieron su riqueza venirse a menos. Han vivido toda la vida en la crisis. O sea, ellos lo que y todavía se sienten puertorriqueños, no se quieren ir de aquí. Entonces, yo tengo esperanza en esa clase que exige una mejor transparencia en el gobierno, respeto por la dignidad del ser humano. Por ejemplo, mira, yo te puedo decir, y esto es real, real. Por ejemplo, en el Nuevo Día, en los años 90, cuando yo era reportera allí, yo fui la primera que propuse hacer unos reportajes que salieron en portada con Mimi Ortiz, otra reportera, sobre las parejas LGBTQ.
En el 90.
Sí, yo hice una mesa redonda donde fue toda la comunidad gay menos, ¿cómo se llama?
Eso fue como una propuesta.
No, yo se lo dije a Albi Ferrer y entonces invité a todo el liderato de la comunidad LGBT a la sala de redacción. ¿Tú me puedes creer que en ese momento ningún jefe de redacción quiso ir a saludarlo? El único que fue David Colón. y lo digo donde quiera, que lo saludó, porque había lesbiana, gay, de todo. Y en ese momento era un tabú, era un tabú. La juventud hoy en día...
Todavía mira, van porque no les queda más remedio, pero todavía pasa. Sí, pero eso
hay una
pasa.
Apertura. Lo que te quiero decir, hay una apertura. Claro, hay una apertura. Lo mismo pasa, y por eso es que yo tengo esperanza con los jóvenes, porque para ellos es indistinto eso. También el tema de del derecho de la mujer, ¿sabes? Todo el derecho, la protección del medio ambiente. Tú ves a la juventud muy activa, muy consciente de eso, mucho trabajo solidario que se está haciendo a nivel de base. Y yo siento que ahí hay una esperanza. El problema son las estructuras políticas. Y yo creo que mientras tengamos la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, pues ahí vamos a tener problemas.
Yo pienso que a veces yo me pongo a verlos a todos ellos, los corillos, porque cuando trabajé en Guapa TV, que estaba con el que compañero del guitarreño, porque yo trabajé en Pégate al Mediodía, tenía contacto con todos ellos, invitados muy nice, porque conmigo, qué rayo, no hay por qué tener hard feelings ni nada, porque yo siempre he hablado con todos por igual, rojo, amarillo, chinita, el color que sea. Pero siempre me daba cuenta, ¿verdad? Y sorry por los que conozco, es que todo lo que tú dijiste, o sea, no es una pelea de que, ok, yo soy PNP y yo defiendo este ideal y por eso yo discuto contigo que eres del Partido Popular. Yo lo que veo es como una pelea de poder de esto, más allá de una ayuda, es esto.
Es que cuando tú los ves, yo por ejemplo muchos años me tocó cubrir el Capitolio y tú veías a los legisladores y los mismos alcaldes janguear a nivel personal.
Bueno, yo vengo viviendo la política desde que nací en los 70, 80 y yo eso no se veía como hoy en día. Sí se veía mal ese compartir.
Sí, pero la gente se mata en unas discusiones políticas estúpidas. Tú ves en las elecciones, se insultan, se dejan de hablar. Y yo digo, si vieran que los líderes políticos están todo el tiempo juntos y son amigos y comparten y hacen negocios juntos. Y,
¿quién de todos ellos ha ido a tu casa?
Bueno, Roberto Prats.
Roberto Prats.
¿Pero por qué?
Cool.
Déjame explicarte por qué, porque era mi cuñado.
Ah, ok. Sí, pero ya la mentalidad cambia, mira, es otra.
Y eso me gusta decirlo. Yo estuve casada, el papá de mi hija es el hermano mayor de Roberto. Es una familia bien extraña porque todos eran republicanos, son los Palermo, y había los Aponte también, de José Aponte, Néstor Aponte, eran parientes de ellos también, y pues ahí había política. Y pues teníamos un grupo de amigos, que en ese grupo era Jorge Santini con Irma, que es pariente de ellos, estaba Eduardo Batia, con la que era novia en aquel momento, bueno, ¿verdad? Rosana, Roberto, que era su esposo, y William y yo. Yo decía, estos dos se van a matar. Yo le decía a Santini, y te estoy hablando hace años, a Santini y a Batia, y decía, ustedes dos van a terminar peleados. Y en efecto sí fue, porque compitieron.
Pero ese era, Prats era familiar, como quien dice, pero alguien que no fuera familiar, nadie, no ha ido nadie a tu casa.
¿Políticos? No, yo no.
¿Alguna o alguno que tú veas que puedes pararte a hablar super cool?
Ah, bueno, yo tengo muchas amistades de la política.
Cool.
Tomás Rivera Chats, por ejemplo. Te sorprende.
Y cuando no, me parece simpático.
No, Tomás Rivera Chats es interesante conversar con él, a mí me encanta.
Y cuando no estás de acuerdo con él en algo, se lo dejas saber ahí, reste la que hay.
Es que lo que pasa es que yo tengo muchas amistades y mayoritariamente la mayor parte de mis amigos son estadistas. Doña Miriam Ramírez de Ferrer quiere que yo le escriba un libro. Es mi amiga. Sila Calderón es mi amiga, por ejemplo. Y la conozco desde que yo era estudiante.
Pero
también.
Es que doña Sila es un señorón.
Sí, yo conozco a Sila. Romero Barceló, yo me llevaba bien con Romero, que todo el mundo lo detestaba. A mí Hernández Colón no me encantaba. Como que nunca congenié con él y no me gustaba.
Pues mira, tú sabes que yo cometo un error, yo no voto. Eso es un error.
Eso es un error.
Te lo digo aquí, como se lo he dicho a muchos de ellos, eso es un error. Pero ¿por qué yo no voto? Porque no creo en ninguno. Entonces ninguno me ha hecho creyente. Adicional a eso, aunque yo nunca estoy bien activa en lo que tiene que ver con derechos LGBT ni nada de esas cosas, para eso hay otras personas que lo hacen. Nunca me ha llamado la atención, pero me da coraje ver cómo en el mismo Capitolio hay mucha gente de la comunidad LGBT trabajando, o sea, dándole la mano a ellos, el 100%, no el 200%, y estas mismas personas que son de la misma comunidad no hacen nada. Como, tú dices, ¿en qué quedamos?
Mira, es que yo recuerdo en un momento que hubo una despedida de soltero de un legislador, que me voy a reservar el nombre, que fue bien famoso, y hubo como un degenere allí,
¿sí?
De políticos, y entonces ahí es que salieron que muchos tenían relaciones gay, y entonces todos eran casados, y eso pues los periodistas en aquel momento lo sabíamos, pero había un respeto, porque esa es la vida privada de la gente, yo no voy a meterme ahí, ¿verdad? En esos asuntos, pero eso pasaba cuando yo cubría.
Sí, pero política. Tú sabes que muchos políticos van a las paradas gay, a los gay pride, a todo esto, si ese año es de elecciones. Si ese año no es de elecciones, nadie va, nadie apoya. Entonces yo digo, pero entonces, ¿cómo hay mucha gente de la comunidad trabajando con ellos cuando tu mismo jefe no hace nada? Porque no es cuestión de que caminemos todos de mano en la calle, ni que nos estemos besando, pero que tú puedas ver que hay un avance, que hay algo.
Lo que pasa es que Puerto Rico, yo también pienso que nosotros tenemos que empezar a ver el país de una manera inclusiva. Yo, por ejemplo, soy activista de la comunidad sorda hace muchos años y yo me alegro que hemos trabajado mucho para que la gente ahora tome conciencia de que tiene que haber intérpretes de lenguaje de señas en las conversaciones para que los sordos puedan entender. Claro. Pero la gente no se da cuenta que eso es parte de una población puertorriqueña que está ahí. Entonces, tiene que haber una inclusividad ahí. Y yo pienso que las mujeres, los negros, los viejos, la comunidad LGBTQ, o sea, los que no son cristianos, los que son ateos, todos debemos estar trabajando en conjunto para mejorar cosas. Y por ejemplo, el periodismo que yo trato de ejercer y toda la vida he tratado de ejercer va en función de contribuir a que la gente sepa la verdad, que la gente sepa qué está pasando. Y cuando me toca descubrir algún tipo de entuerto, pues va en función de eso. Tú me preguntaste ahorita del chat.
Ajá.
El día del chat, pues yo publiqué la primera página, que me dieron una página donde me estaban...
Porque yo la primera vez que lo vi fue contigo. O sea, yo, si alguien lo soltó antes, no recuerdo, pero ese revolú yo lo vi contigo. ¿Qué ya hace en este revolú? Porque lo primero que yo pienso, te van a matar, te van a buscar, o sea, te vas a desaparecer.
En cualquier país hubiese pasado eso.
Hace rato no estuvieras aquí hablando conmigo, pero entonces, digo, porque como te conozco, mi reacción fue que ya se sacando esto. Tú sacas eso, es que esto es interesante. Me imagino que explotó tu celular.
No, yo te voy a decir algo que nadie sabe. Te lo voy a decir a ti porque eres tú. Dale. Mira, yo cuando yo saqué el chat, ¿verdad? Oscar saca esto de verdad que había el WhatsApp Gate 2.0 y yo vengo y saco, porque me dicen, Sandra, se burlaron de ti en el chat. Y yo, de mí, hicieron un meme con un ramo de flores. Y fue que este ramo de flores me lo regaló una amiga en la presentación del libro del huracán.
¿Eso fue un montaje por acá o no?
No, en el chat. Ellos burlándose de mí porque Carlos Bermúdez me cogió de punto, me relajaba. Entonces, en el chat... Entonces, me pusieron con Tomás Rivera Chatz tirándome un beso. Yo decía, ¿qué es esto? Y me envían esto. Y cuando yo veo que ellos se dirigen y le dicen puta a las mujeres y se dirigen así hacia Natalia Yaresco, le dijeron la gata, go fuck yourself, le dijo a la Junta de Control Fiscal y otra serie de cosas. Yo dije, ¿qué es esto? Pero ¿cómo esto puede salir de la boca del gobernante? O sea, ¿cuál es qué proceso mental hay en la boca de esa mente y en la boca de un gobernante y de la gente que dirige el país que se expresa de esa forma?
Pero te vuelvo y te pregunto, como te dije ahorita, o sea, ¿están bebidos o algo? Porque
es que el chat duró por meses. O sea, esa es su forma de dirigirse. Entonces, yo saco esa primera página y al otro día, y se formó un revolú. Yo no pensé que iba a tener tanto impacto, te lo juro.
So, Sandra, para ellos hacer eso, ellos confiaron el uno del otro. Todo el que estaba ahí confió 100% ciegamente.
Hay más información.
Pero si yo voy a poner una cosa como esa, es porque yo estoy confiando plenamente en ti de que nunca Sandra va a abrir la boca ni le va a dar el screenshot a esto.
Bueno,
¿dónde estudiaron ellos? Porque es que realmente...
Cuando yo saqué ese, después al otro día saqué una segunda parte de insultos a otras mujeres. Yo recuerdo que ellos insultaron a Melissa Mar Viverito. Y yo lo puse, y la gente empezó en Twitter, y yo le escribí a Melissa Mar Viverito, le dije, mire, discúlpeme que usó esa palabra para usted, pero es que...
¿Es lo que está ahí?
No, gracias. Y la gente empezó a llamarme, y el teléfono. Y entonces empieza la gente a llamarme. Yo estuve encerrada, y me reunía con las fuentes cada cierto tiempo. Y entonces, ya el día que iba a salir el chat, que yo sabía que el centro de periodismo lo iba a sacar completo, porque ellos tienen... Acuérdate que el centro de periodismo son como 30 empleados. Yo estaba Sandra Rodríguez sola en su blog, yo misma poniéndolo, pero fue una cosa bien horrible.
¿Y qué ha pasado con eso? ¿En qué ha quedado eso?
Nada, ellos dijeron que era el FEI, no hizo absolutamente nada.
¿Ellos siguen por ahí?
Sí, no, ahora lo acaban de elegir este cabildero por la estadidad.
Por eso, o sea, ellos siguen divinos, aquí no ha pasado nada.
No, o sea, todas las irregularidades que hubo ahí, yo creo que eso va a tener cola eventualmente, pero fue un retrato, para mí, tú me preguntas un retrato de quiénes eran los que estaban dirigiendo el país en ese momento, que se burlaron de todo el mundo, hasta de los muertos.
¿Qué país tú encuentras que tiene un gobierno espectacular?
Oye, tú me preguntas todas estas cosas de política.
Sí, porque eso es lo, tú eres la dura en eso. No. ¿Qué país tú consideras?
Pensé que me ibas a entrevistar de entertainment. A mí me encanta el entretenimiento también.
No, tengo que entrevistar. Okay. Ya íbamos por el entertainment.
Mira, todos los países tienen algo, ajá, ¿verdad? A mí me gustan mucho los países nórdicos. En Europa hay algunos países muy... Todos los países tienen algo positivo y todos tienen algo negativo. Estados Unidos es una nación en decadencia. Uh-huh. Eso es indiscutible. Y todos los imperios grandes, como pasó los imperios romanos, están en periodo de decadencia y en periodo de transición, que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, que no se adaptan al cambio demográfico. No aceptan que es un país cimentado en la esclavitud y en los prejuicios raciales. Por eso es los ataques que ha habido hacia la comunidad afroamericana y hacia los latinos, por ejemplo. El rechazo a los latinos viene por eso. Y las políticas intervencionistas de Estados Unidos en Sudamérica tienen mucho que ver con eso. Pero, sin lugar a dudas, es una democracia mucho más adelantada que otras partes del mundo. Todos los países tienen algo positivo. No me gusta señalar uno negativo y uno positivo. Porque, por ejemplo, ahora mismo todo el mundo está hablando de lo que está pasando en Cuba. Uh-huh. Cuba es un país que está en un régimen donde no hay libertad de expresión, es la realidad. Yo he estado allí un montón de veces, pero ellos tienen unos adelantos en términos, por ejemplo, de salud, aunque los hospitales están hechos un desastre, pero tienen muchos profesionales médicos de primer orden. ¿Ves? Que uh-huh, no me gusta decir algo. Lo mismo pasa con Venezuela. Venezuela era un paraíso,
wow,
que se ha venido a menos ahora después de lo que pasó con Hugo Chávez, que a Hugo Chávez yo lo entrevisté un día.
¡Oh, sí! ¿Y qué tal?
Fue un personaje. Era un encantador de serpientes, Hugo Chávez.
¿Pero le tenías cosas mientras lo estaba entrevistando?
Yo entré con él a una fiesta como si fuera pareja de él.
¿Sí? Pero mira esto.
Yo tengo muchas anécdotas.
Para ir pasando a la parte de más farandulera, de todas estas figuras públicas que cada vez que sale algún tema político, uh-huh, se meten. ¿Qué tú te gusta, no te gusta, piensa que es pauta
de los políticos?
Ajá. De las figuras públicas, vamos, que si Cani García, que si René Tre, Calle 13, que si Anita Nazario, que si la otra, Carla, whatever, Monroy.
Mira, tú sabes.
¿Piensas que vas de la... o tú piensas que...
Yo creo que todos los artistas son miembros de la sociedad y tienen derecho y deberían hacer comentarios, pero deben educarse y conocer, okay, lo que está pasando.
Sí, porque a veces yo veo que después tiran al garete.
Sí,
así.
A veces cometen errores, otras veces no, pero como cualquier ciudadano tiene derecho. Pero te voy a contar que el día en una de las marchas que, okay, hubo después del chat,
ajá,
yo fui a la, yo no fui a las marchas, yo fui a la segunda. O sea, fui a la grande, que fui con Mayra López Mulero, que somos amigas hace muchos años, y a la segunda. Y en la segunda me monté en la guagua donde iban los periodistas. Uh-huh. Y estoy ahí sentada y de momento yo veo que viene el truck con todos estos artistas, que venía unos cuantos, y de momento yo veo Ednita, que me hace así de allá, y yo la miro, y entonces ella, sí, tú, gracias, y yo, entonces yo miro para el lado, ella me está hablando a mí.
Sí, 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 ¿conmigo?
Entonces sí, entonces empezaron todos, sí, tú, y Ricky, todos ellos, y yo dije, esta gente leyó lo que yo escribí,
bueno,
yo te juro por lo más, sí, sagrado, que yo no lo había, te lo juro. En mi mente no, ya sí eres tú. Yo me quedé. Para mí fue como una cosa que todo el mundo empezó a gritarme. Y yo decía, o sea, esta gente leyó lo que yo decía. Yo no lo había internalizado. Y me quedé así y como que me emocioné. Porque eran todos a la misma vez. Todos estos artistas que estaban en la. Y empezaron a decirme cosas. Y ahí cayó el aguacero y se me dañó el celular. Porque
sí, cayó un aguacero que sacaron un montón de fotos de Ednita, pero en chumba.
Sí.
¿Cuál es tu destino favorito? Que hayas ido, que te mate, algún
Italia.
País. Italia, ¿alguno que no hayas ido?
Que me gustaría ir, uh-huh, Uruguay.
Uruguay, ¿qué te han dicho?
Es que tengo muchas amistades allí, me gustaría,
okay,
ir. Me gustaría ir. La sociedad también es muy plural, muy adelantada, muy muy educada también, me gustaría ir ahí.
Supongamos que hay una carretera aquí de Puerto Rico a Italia.
Ajá.
Te puedes ir por ahí divina, fabulosa. Yendo
italiano, fabuloso.
Fabulosa. Y vas por ahí... en este carro deportivo espectacular, que yo te consigo un intercambio, y vas divina, de noche. Ajá. Vas fabulosa, nadie, no va a pasar nada, no hay asalto, no hay nada. Es, olvídate, el paraíso. Y en el camino ves a alguien que no, la, no vas a montarla. ¿Qué político sería ese? No le vas a dar pon. Se, que camine.
Que camine.
Que se vaya a pie. ¿A quién no le darías pon?
Es que conociendo a mami le daría pon.
No, no, no. Que, no, 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 no. Alguien que te dice, no le voy a dar pon.
A Carlos Bermúdez.
Carlos Bermúdez. Ok. Y alguien que sí
montaría. Y a Elías Sánchez.
Y alguien que tú dices, sí, te voy a montar.
No sé, a cualquiera, cualquier político. Yo tengo muchas amistades en la política. Político, tú me dijiste. Okay. Tiene que ser político.
Sí.
Yo montaría... Fíjate, a mí me gustaría montar ahí a Kamala Harris.
Ok.
Y la interrogaría.
Ok. Si tienes la oportunidad de que no hay... Es obligatorio. Le tienes que dar pon a Ricardo Rosselló.
Ajá. Yo estoy loca por entrevistarlo.
¿Qué le preguntarías?
A él. Que...
Estoy cabrón.
Ay. ¿Que cuál era su fijación con los penes y con el órgano masculino? Porque todo era mamabicho, huele bicho, esa era la palabra que utilizaban. Si es que él es homosexual.
Ay, Dios mío.
Yo le preguntaría.
Y tú sabes que él tuvo un revolú hace cuando era jovencito. Claro. No, pero no tiene que ver nada con esas cosas de homosexualismo, que yo sepa, ¿verdad?
Yo le preguntaría eso.
Oh, my God.
Sí.
¿Tú piensas que...?
No, yo no sé. Yo lo que sé es que había una fijación porque tú lo veías en el chat, todos eran esa palabra. Y yo, ¿pero cuál es la fijación?
Yo también tengo esa fijación y yo soy straight. ¡Ay, straight! ¡Qué chiste! Para suavizar la cosa. Dios mío, tú le preguntarías eso. Claro. No te lo creo porque tú eres así de perrushka.
Sí, yo le preguntaría.
Oh, my God.
Es una fijación. Y tú lo ves en el lenguaje. ¿Cómo se dirigían hacia las mujeres? Decían perras y todo lo demás.
Pero fíjate, hay veces que uno... Yo le digo... Bueno, es que la perra que yo digo no es esa connotación.
Sí, o sea, ellos se burlaban. Sí, ellos se burlaron de Evelyn Vázquez, la legisladora PNP, sí. Tú sabes. Yo digo, mira, pero...
Yo por lo menos con Evelyn...
Y Evelyn Vázquez, yo te digo una cosa, durante el huracán, todo el mundo podrá hablar peste de Evelyn Vázquez, pero ella durante el huracán se portó extraordinariamente bien. Ayudó a un montón de gente y salvó un montón de vidas. Mira lo que te digo.
Sí, sí. Sí, tienes toda la razón. Sí. ¿Viste Revolú a la de la casa que hizo algo al lado?
Sí, bendito.
De todos los artistas con los que has trabajado.
Muchos.
¿Cuál es el más que tú dices, Topi? No. Esa satisfacción de...
Bueno, Topi, wow. Porque nos hicimos amigos en muy poco tiempo, es que Topi bien era rápido. Amigo.
Sí. Mucha gente lo veía a través de las cámaras y veía como que este ogro, esa es la palabra. Igual que cuando ven a Vigoró, que la gente, el que no conoce a Luisito, lo ve un ogro.
No, Luisito no.
Pero Topi era amigo.
A mí me dolió mucho la muerte de Topi porque Topi, el día que Topi se enferma, yo fui al hospital.
Ok.
Y yo lo vi en la camilla.
Ok.
Entonces después, el día del velorio, Yolandita se me echó arriba a llorar y fue una cosa muy fuerte. Y a mí me tocó mucho la muerte de él. No me la esperaba porque yo me había reunido con él y con Rocky. Yo me entero que él muere porque Rocky me llama y yo no le creía a Rocky. Tuve que llamar a Frankie J para que me explicara si era de verdad.
Sí, todo ese revolú.
Eso fue una locura, pero... He trabajado con muchos artistas y gente...
¿Con quién no volverías a trabajar? Siempre hay uno, ¿no? Bueno, no puedes decir una anécdota sin decir el nombre de la persona.
No, porque se va a saber.
Ok. Oh, ¿era hombre? ¿Es hombre o mujer?
Era hombre. Fíjate, he trabajado más con hombres que con
mujeres.
Eso
te iba a decir. Eso mismo ahora mismo estoy pensando. Yo te he visto más trabajando con varones
siempre, toda la
que
vida.
Con féminas.
Siempre he tenido esa cuestión. Las mujeres como que a veces tienen un problema.
El ego.
Sí, ¿verdad? Qué difícil.
Puede ser el ego.
Yo no entiendo por qué. Si no sé, a lo mejor es la mentalidad mía como que... Pienso así, no me...
¿Te llevas con todos los relacionistas públicos?
No. Es que hay gente que tiene... Es como todo en el periodismo. Hay gente que no es ética o gente que no te dice la verdad. Pero yo no soy persona de estar buscando... Francamente, a mí no me gusta la animosidad ni el chisme. O sea, yo quizás a la gente yo no le caigo bien porque yo digo la verdad. Y no es que yo sea
Lo que pasa es que en tu tipo de trabajo, si le vas a tirar a los PNP, los populares te van a caer arriba. Si le cae arriba a los populares, los PNP te van a caer.
Lo mismo, los independientes igual. Yo soy un libro abierto, ¿entiendes? Y la gente en Puerto Rico no están acostumbrados a que tú seas así. Porque Puerto Rico es el país de las máscaras, es el país de las imposturas. Todo el mundo está escondiendo algo.
Cuando tú veías el pueblo de Puerto Rico que sacaron al gobernador en ese verano del 2019, ¿qué tú veías más en la calle? No sé si la pregunta la estoy formulando bien. ¿Tú veías algún color que sobresalía más que el otro?
Yo veía a la gente bailando, los jóvenes, yo veía a la juventud, okay. Eso era la parte que me gustó. Me gustó también ver...
Porque sabe que siempre han tirado a los muchachitos más los que son más independentistas. Entonces, uno a veces se pone como que mira el monitor, ve el televisor y uno dice, ay, ves que esa gente es como que popular. Ay, esa gente es como que...
No, esos son pelurros, que llaman los pelurros.
Ah, por eso.
No, a mí me dicen, están las pelugas. Y yo, bueno,
tú sabes. Por eso, pero tú...
La suprema
tú definición. Como periodista lo puedes ver de una manera de que tú dices... Esos son los populares que lo quieren sacar. ¿Cómo tú lo veías?
Más bueno, lo que pasa es que uno ha visto tantas protestas. Yo he visto tantas protestas a través la de la Telefónica, la de Vieques. O sea, todas esas estuve allí. Y tú sabías muchas veces que las organizaban los sindicatos o los grupos políticos. En esta vía de todo. Uh-huh. En el momento que, por ejemplo, yo recibo la... A mí, Loren, la gente de Empresa Fonalleda me manda una carta que estaban pidiendo la renuncia al gobernador. Yo dije, ¿Empresa Fonalleda? O sea, yo dije, wow. Ahí estaba todo el mundo. Estaba todo el mundo ahí. Así que yo creo que fue algo diferente. Y lo bonito de eso fue que demostró la capacidad que tiene el pueblo de Puerto Rico de unirse en momentos importantes. Dejar al lado estas politiquerías, estas divisiones que nos matan.
¿Qué protesta no viviste que te hubiese gustado haberla vivido?
A mí, francamente, las protestas no me gustan.
Pero, o reportar, o hablar, o mientras estaba pasando.
Mira, hay un libro bien bueno de la huelga de la UPR de los años 60, cuando mataron a un estudiante en esa época.
Esa es la de la estudiante, fue la chica, la muchacha. Sí. Ok, sí,
en los 70, recuerdo. En esa época que había mucha represión política, pues quizás me hubiera gustado ver esa experiencia, pero no está muy de cerca porque quizás me hubieran volado la cabeza.
¿Tú nunca has escuchado la historia de cómo yo empecé?
No.
Te voy a hacer reír. Ay, pues yo creo que yo le echo aquí, pero una sola vez, ¿verdad? Yo no recuerdo, pero sí, porque tiene que ver con una persona que es política. La primera vez que yo me he visto de drag fue el 31 de octubre del 97.
Okay.
Para la discoteca, para ir a janguear, era Crash. En Crash. Lo que era Crash. Sí. Entonces, yo nunca me había vestido, nada. Me puse un pelo blanco, me quería ver señora, una chaqueta, una falda. Pero no quería verme una drag, porque era como vestirse de mujer para nada. Yo quería, por ejemplo, si me vestía drag, pues o de enfermera, con un uniforme de enfermera o de policía, pero yo no quería un uniforme de algo así. Yo quería verme doña, exagerada.
¿Y de quién te vestiste?
Me puse un name tag. Ajá. Y me puse Honorable Norma Burgo. Porque ese fue el año del revolú de la Yupi, que por poco la matan y qué sé yo. Y entonces me puse Honorable Norma Burgo. O sea, quiero que sepas que se lo dije. Ella lo sabe. Me dijo, qué cómica. Pero el cómica fue...
Norma Burgo, cuando ella empezó y cuando yo estaba en el Nuevo Día, ella fue una de las que demandó, el Nuevo Día la demandó por acceso a información, porque ella se negaba a dar información. Pero yo seguí entrevistándola y siempre tuve muy buena relación con ella con el pasar del tiempo.
Pero es que ella fue fuerte. Ella es terrible. Sí. Ella es fuerte.
Y la gente se olvida que ella fue la que, ella estuvo en el Partido de Renovación cuando se dividió el PNP. Ella, hace muchos años, ella estuvo, cuando Hernán Padilla montó ese partido, ella fue miembro de ese partido. Y entonces muchos, cuando regresaron al PNP, ¿verdad? En esa época que habían regresado, cuando entró Rosselló Papá, había mucho de ese sector que los viejos estadistas no los aceptaban en aquel momento.
Antes, fíjate, en los 80, que yo los viví en mi familia, que se va por una ideología en específica, yo recuerdo que la pasábamos también esos días de elecciones. Entonces llegaba un momento en que ya uno tenía tres banderas en el carro. Depende de la caravana que me cogió, ahí sacó la bandera. Exacto. Porque no había como que esa pelea.
Mira, yo tengo muchos amigos políticos. Yo tengo muchos amigos políticos. Yo, por ejemplo, mucha gente no sabía que yo era amiga muy cercana de la que era esposa de Rubén Berríos.
Okay.
Vivian, que falleció. Y fue una muerte que yo lo sentí porque era mi gran amiga, la quería mucho. Y tengo amistades de todos los partidos. ¿Sabes? Que es increíble, la gente se sorprendería.
¿Qué te falta por hacer?
A mí, yo quiero tener un programa de entrevistas, pero...
Pues no, aquí está Gaby, como esto es el mambo.
Sí, pero aquí quiero es hacer el mambo. Una cosa que no se ha hecho en Puerto Rico, porque yo tengo mi blog, hago mis blogs, hago mis libros.
¿Te tirarías televisión o no? ¿O ya te vas por las redes?
Yo no sé. Mm. Bueno, si me ofrecen un trabajo, lo haría. Pues, claro,
un contrato de miles, todo, claro, en la televisión, claro.
No, porque soy mujer, soy negra, tengo el pelo así parado, digo la verdad, o sea, la gente no lo va a...
¿Has sentido ese rechazo en televisión?
Claro, mi amor.
¿Pero negra de qué, muchacha?
A mí me llamaron una vez en el Canal 11. Mm. Ay, Dios mío, de me tiré al medio, para ofrecerme hace muchos
¿Cuándo
años.
¿Cuándo era Univision o Tele 11?
No, antes de Tele 11. Okay. Y que insistieron para que fuera. Y entonces cuando llegó allá a hacer la prueba, me dijeron, no, es que queremos una imagen clara frente a las cámaras. Y dije, ¿qué? Yo dije, ni con tal con la cara puedo ser clara, me voy.
Oh, my God.
O sea, no, así, aquí en Puerto Rico hay mucho prejuicio racial.
Mira, una pregunta antes de irnos. Supongamos que vas para... siempre, si me sigues en los episodios, sabes cuál es la pregunta. Te vas para un ascensor, subes al PH y abres esa puerta. ¿Quién debe de estar ahí?
Ay, de momento no sé.
Pero mira, ahí eso que ve los episodios y se me tartió aquí.
Sí, porque yo digo, bueno, ¿quién debe estar ahí?
Sí.
Pues mi hija.
Tu hija.
Mi hija, sí.
¿Qué edad tiene?
18.
Ay, Dios mío, 18 años. Sí.
Tengo una nena, Mariela. Mi nena tiene 18 años, una niña especial, tiene un montón de cosas, pero también se ha superado grandemente.
¿Y entiende tu trabajo y todo esto?
Sí, porque yo la llevo a los sitios. Okay. Fíjate, yo pude haber hecho más cosas, pero tuve que dedicarme a las terapias con ella. Mariela tiene... Y yo lo digo abiertamente porque creo que no es nada de para que la gente se avergüence, todo lo contrario. Claro. Yo lo hago para que la gente vea que tú tener algún tipo de discapacidad lo que te hace es que te apoya. Mariela tiene epilepsia cerebral, es sorda parcial, ciega parcial, epiléptica, tiene mil cosas. Y sin embargo, habla italiano, habla japonés, toca cuatro instrumentos y fue admitida en una de las principales universidades de este país.
Y todo eso educándose aquí.
Sí,
o sea,
con terapia. Sí.
¡Wow!
Todo es posible en la vida. Lo que tú quieras lograr, se logra en la vida. Entonces, pues.
Bueno, ya está grande, pero ¿qué le gustaría si le gustaría estudiar arte?
Ella va a estudiar arte.
Arte.
Arte, dibujo y pintura.
Mira, pues hubiese terminado en la Central de Artes Visuales.
No voy a decir en dónde va a estudiar, pero es un sitio muy importante y yo creo que ella va a ser artista porque tiene ese don.
Lo tiene. ¿Qué le gusta de todo? La pintura.
La pintura. Pero creo que va a irse por escultura también.
Yo empecé en pintura, no terminé haciendo pintura nada más que en mi cara. Y entonces sí estudié un poquito de... Cogí serigrafía, pero la serigrafía del... De los 80, que había que, para tú mezclar cuatro colores, era un proceso de 3 horas.
Yo he pintado, pero no he tomado así clases formales. Una vez tomé un tallercito, pero me encanta. Tengo muchas amistades.
Si no fueras periodista, ¿qué hubiese sido?
Yo creo que hubiese sido escritora. Lo mismo, sigo siendo así, me fascina. Yo escribo todos los días.
Y ahora la cosa es bien raro porque la gente no quiere comprar libros, ahora todo el mundo es...
La gente online. Quiere comprar libros. No. A la gente compra libros.
¿De verdad? ¿Todavía la gente compra? Los coleccionistas.
No. En Puerto Rico hay un...
Pero
hay
es que veo tanta juventud metida en las redes leyendo.
Pero hay una percepción de que la gente no lee. En Puerto Rico leen, están leyendo más que antes. Leen los libros electrónicos, leen libros, los libros se mueven. Lo que pasa es que es otra forma de tu redactar. Yo creo que yo nací siendo periodista, porque aunque era relacionista siempre... Me gusta hablar con la gente, hablo, entrevisto a mucha gente, desde los más jóvenes hasta, ¿sabes? De todo.
¿Hay a quien te hubiese gustado llevarle las relaciones públicas? ¿Qué artista?
No, ninguno. No puedo con relaciones públicas para artistas.
Pero si tuviese tocara ahora, ¿quién?
En relaciones públicas lo que me gustaba era el manejo de crisis y el manejo de prevención. Okay. La estrategia, el desarrollo de estrategia, eso, modestia aparte, no había quien se me pegara.
Si hubiese cogido a Manny Manuel, porque se tiene crisis mensuales, ahí hubiese gozado.
Yo manejé a Zuleika, alguna gente lo sabe.
A Rivera.
Zuleika Rivera, la Miss Universe, hicimos un momento importante, pero casi todos eran corporaciones, cierre de empresas, quiebra, ese tipo de entidades que son complejas.
Claro.
Casos así, que a veces tienen que ir a los tribunales, divorcios famosos, cosas así me ha tocado.
Mira, ¿ya puedes portar arma o todavía?
No me interesa.
No.
No.
Pero es que con esta, ¿sabes que esto es el? Tiene que estar preparada como Angie Dickinson, en La Mujer Policía.
No, mi amor,
gracias por haber estado conmigo.
Me encanta.
Quería llevarte así, vas por un poquito más de lo de la
bien
política.
Fuiste bien proper y me hablaste de política. Pensé que me ibas a hablar de otras cosas.
No, pero... porque tú sabes que mucho del público que me sigue desconoce esta parte que a mí me gusta de la política también. Yo aquí no toco mucho de esos temas, pero quería tocarlo de una manera respetuosa, simpática, que la gente pueda entenderlo sin ofender a nadie, que la pasen chévere. Porque a mí me sigue mucha gente, pero no son políticos.
Lo que
yo
pasa
quiero que
es
aprendan que... un poquito.
Ah, lo que pasa es que uno tiene amistades, vuelvo y te digo, como todo. De todos los partidos, de todo y de todo. Pero yo te quiero decir algo a ti.
Diga usted.
Y lo voy a decir en video. Yo
esto
creo que...
te odio.
No, yo lo quiero decir y te lo digo con honestidad. Yo creo que tú tienes tanto talento.
Ay, gracias.
Yo quiero que tú hagas obras de teatro, que salgas, que hagas una película. Debes hacer una película.
He hecho ya un par de obras. Por ahí hay algo nuevo.
Tienes que hacer algo porque tú eres bien talentoso y yo creo que talentosa, además.
No importa, fabulosa. talentosa. Pero... que el talentoso está escondido.
Exacto.
Sí.
Y yo creo que tú eres una bella persona.
Gracias,
y
mi amor.
Y mucha gente a lo mejor no entiende la belleza que tú tienes en tu ser. Tú tienes un corazón tan enorme y tan bello que los que te conocemos de verdad sabemos tu grandeza.
Gracias.
Así que te lo digo de corazón.
Yo lo sé, mi amor. Es así, lo que pasa es que cuando uno está así tiene que poner como que ese caparazón. Sí, pero sí, lo sí, hay, el corazón está ahí. Lo importante es que ese corazón tenga la esencia y tenerla ahí.
Así.
Ahí no se lo doy a todo el mundo. Bueno, depende de lo que me pidan.
Ay, mira, tú sabes que yo tenía un miedo. Yo dije, este me va a preguntarle todas estas cosas sexuales.
No,
Dios mío.
No. Pero ya
y esas cosas yo las hablo tras bastidores.
Ah, ok, pero fíjate, acabas de meter la pata y antes de irme, ¿qué te gustan, blancos o negros?
Blanco.
¿Te gusta más blanco?
Sí, pero para negra yo.
¿Bien dotados o no tan? Te da lo mismo. ¡Ah! ¿Quién te manda? ¿Quién te manda?
Pero con este cuerpo, ¿qué tú crees?
¿Con la luz prendida o apagada?
Las dos.
¿Seca o mojada?
¡Ay, Dios mío! ¡Me muero!
No, bueno, adiós antes que te me vaya. ¿Seca o mojada?
En la piscina.
Ajá. En la piscina.
En la piscina no se moja.
Dime dos políticos que sean guapos, que tú consideras que sean guapos.
Bueno, bueno, te voy a decir dos. A Alejandro guapo. García Padilla, que le decían el hermoso.
Ajá.
Porque a mí me envenena lo que hizo con Puerto Rico. Okay. Y con la ley promesa, que fue quien la trajo a la Junta de Control Fiscal. Y Juan Dalmau. Pero Juan lo conozco por su esposa, o sea, él es, y por la política, él es un hombre serio.
Ok, tiene a Juan y a García Padilla. Ajá. Supongamos que los dos están solteros.
Ay, no, ninguno de los dos.
Espérate. Los dos están
solteros. Pues son bajitos. A mí me gusta
los
alto.
Dos están solteros. Y yo te doy la oportunidad de que a uno de los dos lo puedas ver en nu. ¿A cuál prefieres ver en nu?
Es que te voy a decir algo.
A Juan. Ay, yo no sé, pero.
No puedo.
¿A cuál verías en nu? ¿Prefieres ver en nu?
Mira, siempre que a mí me toca un político serio, o un banquero, alguien importante, yo me lo imagino desnudo.
¡Oh! Siempre, ¿en serio?
Siempre. Y entonces eso me relaja. Y puedo hacerle las preguntas.
¿Serio?
¿Serio? Te lo juro.
O sea, que te has imaginado desnudo.
A Romero Barceló, a Hernández Colón.
¡Ay, señor padre amado!
Sí, porque a veces tú estás en un momento de tensión y tú dices, ¡ay! Y a veces la vorágine me toca. Tú sabes, y uno dice, al tú pensar esto, como que...
¿Pero a quién prefieres ver? ¿No me las contestas? ¿A García Padilla o a
ninguno, ninguno de los dos.
¿No? ¿Por la esposa?
Sí.
Ay, yo me los tiro los dos a la vida. Un trisón bello, que se joda. Olvídate de eso. Mi amor, gracias por haber estado conmigo. De verdad, espero que la hayas pasado chévere.
Sí, súper.
Que la hayas pasado
mucho
divino.
Éxito,
señores, ya ustedes saben, como siempre, la Drusila haciendo cosas diferentes. Hay días que estoy farandulera, hay días que estoy musical. Y hoy, mira, con Guille de política, porque así estoy, muriendo de bella.
¡Hello! Mi nombre es Drusila Divine Carter. Sister.